El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Ah, bienvenidos a El Asiento de Moisés Muñoz, este programa. Todos los...
El asiento de Moisés Muñoz, güey. Wow. El vicio de Pepillo Origel. Este,
y de tantos más.
Y de tantos más. Este, el juguete del Iniesta.
Pero ustedes, es el juguete de todos, en realidad, este programa.
Si ustedes lo están escuchando, juegan con ello, ¿no? Nosotros jugamos con la información, jugamos con sus cabezas también. De vez en cuando.
Pues empieza a leer.
Sí, no, yo sé. Justo, fíjate que dije, le digo a este güey y Eduardo juega con la mía. No, se me haría grosero, pero claro, se me olvida con quién estoy sentado. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a La Corneta. ¿Cómo les va?
Al revés, no lo dejas pasar ni de chiste.
Fíjate que de alguna manera ahorita me frené y dije, no lo voy a decir, no abras fuego así, pero ya veo, ¿no? Ya entiendo.
Perdóname, por favor.
No, está muy bien.
Es reflejo. Es un vicio profesional.
Es vicio profesional, es reflejo. ¿Sabes qué? Ya les hemos hablado de esto, pero de pronto, digo, mi mamá ya trascendió a este plano de existencia, pero de pronto era muy difícil no contestar cosas horribles en la mesa con tu mamá de 80 años. Decía algo de sus pechugas y ¡dame! ¡Ah, porque vete! Y en tu cabeza suena, pero no lo vas a decir, ¿no? Pero suena, ahí está.
Con mi mamá y
el reflejo
pasa,
está ahí.
Digo, con Sofía sí se las aviento, ¿no? Total,
pues sí.
Y ella tampoco perdona, pero de repente así, con mi hija, cuando estaba chica, decía unas cosas y yo así, no, ¿por qué pensé ese albur tan horrible? De formación profesional, de estar
sucede.
Todo el santo día nada más buscándole.
Y es culpa de ustedes,
al idioma.
Bello público de La Corneta, a quienes nos entregamos y nos debemos.
En cuerpo y alma.
Exacto, en cuerpo y alma. Ahí les
somos,
va.
Somos de ustedes, ya no nos pertenecemos.
Ya no me pertenezco.
Le pertenecemos al pueblo.
Esa mamarrachada, dicha por tanto pinche populista pitero.
Tan de moda que están hoy en día los populistas.
Sí, qué bárbaro.
De izquierda y de derecha. Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con lo que será el top 10 el día de hoy aquí en La Corneta. Se va a llamar Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX.
¡Guau! Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. ¡Guau! Le sale humo. Y huele a madres. ¡Qué horror! ¿Sabes que sí? Cuando regreso a la Ciudad de México, el olor llega. O sea, en cuanto empieza a aterrizar el avión, ya que ya ves la pista y los edificios, y llega el olor a Chilangolandia, güey. Y sí huele, ¿eh? O sea, tiene un olor distintivo.
No. El aeropuerto huele.
No. Desde que vas llegando, pues huele.
Pero la ciudad
huele.
No.
A una ciudad gigante huele. Lo que pasa es que cuando estás fuera un ratito, llegas y te dices,
y te regresa el
huele
el
a chilango, güey. Sí, huele a chilango, güey. Acá. Ese humo, esa contaminación, ese. Todo el desmadrito que nos traemos los chilaquiles. Pero bueno.
Frase que puedes decir de tu coche y de la CDMX. No sé si aguante otros 6 años, pero a ver.
La verdad se veía mejor en fotos, ¿eh? Frases que puedes decir.
Yo amo la Ciudad de México.
Yo
me
también.
Me parece el centro del universo. Me parece que aquí es donde todo pasa.
Y es una bonita ciudad. O sea, tiene sus problemas.
Tienes todo en la CDMX.
Tiene sus problemas. Somos muchos. Hay un poco de problema con la basura, con la contaminación. Hay partes que están todas pintarrajeadas y grafitadas. Pero es una bella ciudad. Yo de ahí soy. De ahí. Ahí nací y de ahí seré siempre. Chilango de corazón, a donde sea que vaya.
La Ciudad de México es un milagro que funcione, ¿no? Que todos los días.
Lo ponte
a pensar la cantidad de agua, la cantidad de desechos corpóreos de los que hay que deshacerse.
No también. Quiero imaginar cuánto desperdicio generamos los capitalinos. ¿Cuántas toneladas al día? Si pudieras juntar una gran pelota, ¿taparía, por ejemplo, los dos carriles del viaducto?
Sin duda.
Taparía,
Azteca con,
o sea, el hasta bandera monumental de San Jerónimo, si le pusieras la bolota de caca que hacemos todos juntos en la punta, ¿de qué tamaño se vería?
Como una Tootsie Pop café gigante.
Gigante. Digo, no quitando sé. La bandera de ahí, ¿no? Porque eso
claro,
sí estaría feo.
No sé, cómo se detendría, pero ahí estaría una.
Pues tú imagínate que pudieras hacer eso. O sea, hacer una esfera perfecta con toda la
el mundo
miércoles que echamos. Sí, de agua y ya lo sabemos, ¿no?
Así pero es. Bueno, ya lo saben, ese es el top 10, frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. El día de hoy, si quieren participar, manden sus propuestas vía @lacornetafm. Bueno. Oye, a mí la nota que más me sorprendió del día de ayer, dejando un momento de lado la política, ¿no? Se está llevando a cabo, o se va a llevar a cabo ya el certamen de Miss Universo allá en...
Tailandia.
Tailandia, gracias. Uh-huh. Y, bueno, independientemente de la nota de Fátima Bosch y la grosería a la que fue expuesta y su fantástica reacción.
¿Cómo se llame? El güey llorando.
La fortaleza, inteligencia y sensatez que mostró
y el mariquete llorando.
Representante de México. Uh-huh. Sí, y el güey...
A mí lo que más me gustó fue que el mariquete saliera... Y no, cuando digo mariquete no me refiero a su homosexualidad. Mariquete, poco hombre... pocos huevos, llorando además, después de hacer su grosería, de pedir que seguridad sacara a la concursante llorando. Mexicana. Por eso, pero un hombre pequeñito, chiquito, pinche, y maleducado además.
Pero la otra nota que se está llevando todos los titulares, es algo increíble, es Miss Chile.
Perdón.
Señorita Chile, Miss Chile, Miss Chile. Miss Universo Chile.
Miss Chile es...
Se llama Ignacia Fernández. Ah.
Es imagínense, Nacha.
Nacha Fernández.
Nacha Fernández.
Que, bueno, imagínense, es la representante de Chile. Y en Chile hay muchas mujeres muy bellas. Es una mujer bellísima que además canta. Y entonces, como de repente hay show de talento, en el certamen,
ajá,
pues ella se subió a cantar. Uh-huh. Y así se escucha
Miss
Ignacia
Chile.
Fernández, la representante de Chile en Miss Universo. Adelante.
Venga, Nacha. Nacha, canta Nacha. Ah, es que se nos atoró ahí. Pero bueno, el asunto es que ella prefiere un estilo de canto muy peculiar.
No, no, no digas nada, no digas nada.
No, no, pero es un estilo de canto peculiar, la verdad. Y la ves.
Imagínensela en traje de noche, con su banda, maquillada impecable.
Está cantando así, o sea, con un vestido.
Con un vestido preciosa se ve.
Y suena esto.
Es Miss Chile la que canta.
Le gusta el metal a Miss Chile.
Es vocalista de death metal. Tiene una banda que se llama Decesus. Es que es una imagen que choquea el cerebro.
Es deliciosa la imagen.
Toda bella, elegante, arregladísima, cantando como si fuera, no sé, el güey
demonio,
de Pantera, ¿no?
Satanás, güey. Es como una especie de súcubo o íncubo. No me acuerdo, ¿cuáles son los femeninos? ¿Los súcubos o los íncubos?
No los súcubos. Pero qué delicia de imagen, qué sorpresa. Todo el mundo se quedó boquiabierto. ¿No?
Muy bonito.
Una bella señorita cantando...
Me gustó.
¿Tienes más de su banda? Órale, qué rudo.
Esta es ella, ¿eh?
Es Ignacia cantando.
Es Ignacia. Nunca he sabido cómo le hacen los vocalistas de death metal para
sacar
cantar
esa
así. No, porque duele, o sea, lo puedo hacer, pero lo puedo hacer unos segundos, güey. Después, yo no sé si hay una técnica especial, güey. Acá, no, es que no, pues tendrías que estar en el ambiente, ¿no? Está difícil. Además hay que gritar, o sea, si lo hago ahorita igual y me quedo sin voz para el programa, entonces mejor no, güey. Vaya a hacer la demás.
Entonces mejor llévate la leve.
Mejor ño, pero muy bien por Ignacia, me gustó. Nah.
Sí, estupendo. Pero bueno, ¿qué tendremos el día de hoy? Vamos a entrar de lleno ya al tema político en nuestro país. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que no va a haber intervención armada del gobierno de los Estados Unidos en México.
Esto porque Donald Trump ha estado hablando y varios funcionarios estadounidenses han estado hablando de utilizar drones para ataques localizados, a posiciones del crimen organizado. Dentro de territorio mexicano, lo cual es a todas luces ilegal, pero en vista de lo que ha hecho Estados Unidos en las costas de Venezuela, en el Caribe, que ha estado atacando pues embarcaciones que supuestamente llevan droga a los Estados Unidos, que es imposible que una embarcación de ese estilo llegue hasta los Estados Unidos con droga, y ya van por ahí de 70 personas que han perdido la vida en estos ataques, ¿no? Eso es asesinato, de plano.
Bueno, y aquí hay varios temas interesantes que hay que escuchar. Primero que nada, vamos a oír a la presidenta de México, qué es lo que nos dice.
México es un país libre, independiente y soberano. Y así debe ser. Ajá. Los principios con los que se negocia con cualquier gobierno extranjero parten siempre en nuestro movimiento y a quien representamos, que es al pueblo de México, ajá, de la no intervención.
Sí, muy bien.
Además, ya lo dije una vez aquí, si llegara a haber una amenaza real que no tenga que ver con estas filtraciones, supuestas filtraciones, porque ni filtraciones son, en algún medio internacional, es que pues tenemos el himno nacional, ya lo dije. ¿Eh? Un soldado en cada hijo te dio.
Ah, o sea, vamos a tomar las armas en contra de un invasor.
Al parecer.
Doña Claudia.
Al parecer, mira, si Maciosare ataca, un soldado en cada hijo te dio.
Yo no creo, porque sería un acto de guerra. Eso sería un acto de guerra, que tropas de otro país entren a suelo mexicano a combatir a quien sea, es un acto de guerra. O sea, y no hay una guerra declarada con Estados Unidos. Y esto de la presidenta me parece un ejercicio patriotero y chafa, porque no estamos en guerra con nadie ni estaremos en guerra con nadie. Y en todo caso, habría que buscar la opción diplomática antes de estar hablando del himno nacional y mexicanos al grito de guerra, con esa falsa gravedad, con lo cual lo dice la presidenta.
Oye, y dio otra declaración el día de ayer la presidenta, en la cual decía que no se va a regresar a la guerra contra las drogas. No se va a regresar.
Que sería
porque
inmoral.
Eso es ilegal.
E inmoral.
Es dijo. Ilegal. Y ella, en realidad, pienso yo, a quien le está hablando, uh-huh, es al gobierno de los Estados Unidos, que como uh-huh bien dijiste hace un momento, está lanzándole bombas a lanchas en el Caribe, sí, y en las costas
matando
de Venezuela
gente,
y demás,
asesinando
matando
gente,
asesinando gente.
Cuando
de manera
no hay una
ilegal,
guerra declarada. No hay una
no hay
guerra,
guerra
declarada.
Correcto. Y esos criminales o delincuentes
supuestos,
deberían de ser procesados.
Supuestos, porque no sabemos ni siquiera quiénes son, qué llevan esas lanchas. Y
a eso se
atacar,
refiere la presidenta,
sí,
con que la guerra contra las drogas es ilegal, y tiene toda la razón en lo
tiene
que está diciendo.
Tiene toda la razón, pero a ver, yo creo que aquí también el asunto es que se está mezclando lo que ha sucedido con en los últimos días en ciertos estados de la República, en donde la gente está saliendo a marchar, hoy, ahorita hay unas marchas gigantescas y va a haber otras más grandes todavía. Porque ya los mexicanos de verdad creo que ya llegamos a un límite de vivir con el miedo del crimen organizado todo el tiempo.
Pero
entonces
es que una
tiene
cosa
que cambiar el derrotero.
El combate
gobierno
a la inseguridad a través uh-huh del reforzamiento policial, la inteligencia y demás. Y otra es declararle la guerra a los cárteles.
Sin duda.
Y llegar y asesinar sin un juicio previo. Eso, mira, a eso se refiere con la ilegalidad la presidenta.
Sí, sin duda. Pero también, digo, yo tengo mis dudas al respecto, porque pues, a ti te agarra el crimen organizado y te secuestra y te extorsiona y te roba y después te matan, y dónde estuvieron tus derechos, ¿no? Entonces, cuando habla de los derechos del crimen organizado, la presidenta con tanto ahínco, a mí me da un poco de coraje como ciudadano, la verdad.
Sí, pero no se refería
a eso. Y siento que la
eso
población en general
ahora,
siente
por ejemplo,
lo mismo.
Tú ves lo de las lanchas, ¿no? Que llegan, uh-huh, llegan los drones norteamericanos, ¡pum! Las vuelan, ¿no? Y dicen, acabamos uh-huh con narcotraficantes.
¿Cómo sabemos?
Seamos realistas. Primero, ¿cómo sabemos?
Uh-huh.
Y después, esos güeyes no son narcotraficantes. Son empleados del narcotraficante. Son bueno personas que sí están en la ilegalidad, pero ellos no son los narcotraficantes.
No,
es como,
bueno, pero no,
como
no, pero estás
agarrar,
no.
Y llegar,
no, no,
caerle a balazos al güey que, oye, siembra marihuana en el cerro. Ese güey,
bueno,
no es el narcotraficante.
Está participando de la ilegalidad.
Está participando de la ilegalidad, pero
correcto,
es un empleado, no es
bueno
el narcotraficante.
Pero si tu empresa secuestra y mata gente, pues ni modo, estás expuesto a que te paguen con la misma moneda. Y sí, creo que no estoy de acuerdo contigo, pero bueno.
Pero va a ver, ¿por qué? O sea, ¿no estás de acuerdo con que lo haga Trump, pero sí quieres que lo haga Sheinbaum?
Dentro del territorio mexicano, sí. Que el ejército salga y combata el crimen organizado dentro de nuestro
pero
territorio,
pero que lo
claro
combata dentro de la legalidad.
Sí, en
porque
la medida
si
de
llegan,
lo posible.
Si
pero,
si,
pero te
a
voy a
matar,
decir una cosa. Si sale un convoy de camionetas a aterrorizar en una ciudad, como sucedió muchísimas veces durante el sexenio
bueno,
del viejo
una
pedorro,
ilegalidad.
Ah, bueno, entonces...
Ahí se combate.
Ahí sí, por supuesto. Entonces yo creo que este tema van a tener que cambiar de derrotero en el gobierno mexicano y también van a tener que cambiar el discurso, porque este asunto que yo me acuerdo de oír, y de verdad me parecía una imbecilidad por parte de López Obrador, hablar de que también son seres humanos y tienen sus derechos. Sí, güey, nomás que se toman unos permisos y cruzan la línea con su violencia, entonces yo creo que ni modo, el gobierno tendría que pagarles con la misma. Yo creo que el gobierno mexicano tiene que cambiar de discurso porque no estamos, al parecer, por lo que veo en el ánimo nacional, con lo que ha sucedido con el señor Manso el fin de semana, yo creo que ya estamos bastante hartos en México de discursitos y de palabrería, presidenta. Entonces, es momento de tomar acciones más serias.
A ver, vamos a escuchar esta declaración de la presidenta, que además dio pie a que una cuenta que presenta noticias del hijo de Donald Trump, de Barron Trump,
esto hasta coraje
publicara una cosa muy, muy agresiva. Pero creo que es importante que primero escuchemos lo que dijo la presidenta de México.
Venga.
Regresar a la guerra contra el narco no es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de la o las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. La guerra contra el narco está fuera de la ley, porque como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar, sin ningún juicio. Y eso en México nadie o muy poquitos están de acuerdo. Está fuera del marco de la ley. Y segundo, no sirvió de nada más que para aumentar los homicidios en México y el nivel de violencia. Entonces, estos llamados autoritarios, porque son autoritarios, es ir hacia el fascismo.
Se la super prolonga, presidenta, en sus comentarios,
tiene
la verdad.
Punto. Y es el mismo punto que tú estabas defendiendo hace un momento.
Sí.
Es un delito, haber una guerra declarada, llegar y matar a alguien en caliente.
Pero cuando encuentras, no sé, por ejemplo, y digo, yo sé que este programa no se mete en los horrores y demás, pero cuando hay una y mil evidencias de que las actividades incluyen el secuestro y demás, cuando hay poblaciones que no pueden salir en la noche porque las controla el narco, ahí tendría que entrar el gobierno.
Se tiene que actuar.
En el marco de la legalidad, si tú quieres, pero si encuentras un grupo armado, si encuentras un lugar que tiene, no sé, un parque de camionetas
artilladas,
pues perdóname, pero ahí ya eso no es legal. No es legal tener camionetas artilladas ni convoys de gente armada. Perdón. O sea, entiendo lo que dice la presidenta, pero tampoco pongan excusas baratas y chafas para su inacción. Y es más, para su permisividad y en muchos casos su colusión con el crimen organizado, presidenta. No la suya personal, pero la de muchos representantes de los gobiernos.
Y lo que dices, este tuit en la cuenta de noticias del hijo del presidente Trump es lo siguiente. La presidenta socialista de México, Claudia Sheinbaum, dice que pelear contra los cárteles de las drogas violaría los derechos de los traficantes. Lo escucharon bien. Los derechos de los varones de la droga.
Mira, estamos hablando de un chamaquito de entrada, es un niño.
Ni siquiera es su cuenta, ¿eh?
Bueno, no sé. Pero aquí el asunto, estaríamos haciéndole caso a la opinión de un adolescente, en todo caso, si fuera su cuenta. Barron Trump, me limpio el fundillo con Barron Trump y con su padre, dicho sea de paso.
Qué
horror. Pero sí, me parece un obtuso y un tipejo. Pero bueno, eso es nada más abonar a la mala imagen. Eso es nada más abonar a la mala imagen que quiere Donald Trump de México en los Estados Unidos.
Y del gobierno de México.
Porque a él le gusta mucho hablar de que el gobierno de México es un gobierno socialista. Bueno, hasta eso trata medianamente bien a la presidenta, pero a los mexicanos nos pintan como lo peor. Y ahorita hay una guerra abierta en contra de los mexicanos en Estados Unidos.
Y se habla de que Trump está planeando ataques en México en contra de los cárteles de las
drogas.
Mira,
Trump está realizando ataques en Estados Unidos en contra de gente como yo. Un ciudadano estadounidense que parece mexicano. A mí me pueden detener nada más por lo que parezco. Punto.
Sí, no, ya está haciendo...
Por lo que soy, pues.
Relajitos por todo el planeta.
Correcto. Entonces, las cosas que digan cualquier fuente que tenga que ver con Trump hay que tomarlas con muchísimo
Pero les
tiempo,
tenemos
pero
una bueno. buenísima noticia.
A ver, venga.
También en boca de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que dio una sorpresa que va a maravillar al planeta entero. Adelante, presidenta.
Bueno, va muy avanzado y ya nos pusimos como meta que para el Mundial del próximo año vamos a llegar en una línea o en varios líneas para poder... mostrarlo al mundo.
Estamos hablando Olinia, de los autos mexicano.
Sí, el Olinia. Y me parece una gran idea estrenarlo cuando estén todos los focos del planeta en México y que llegue la presidenta a la inauguración del mundial en una Olinia.
¿Cómo nos fue con la Olinia del gobierno? Y con otros negocios del gobierno.
Pues ahí no está, sé, mexicana, acotada,
yo no
pero
sé
ahí está.
¿Qué tiene que estar haciendo el gobierno produciendo autos? O sea, no entiendo, la verdad, presidenta. Yo creo que hay otras cosas mucho más urgentes. De que estaría cotorro, pero...
Está bien, hombre, ya a ti no te calienta nada.
No, o sea, está bien, está bien.
Un chile tembona, de veras.
Es lo que digo, pero los negocios al gobierno no le han salido bien. O sea, la aerolínea, por ejemplo, del gobierno es un desastre, es un desmadre costosísimo que no sirve de nada. Entonces, presidenta, yo creo que se debían ocupar de otras cosas mejor.
Esto no también es importante porque es dar una buena imagen de México al mundo, ¿no? México tiene ya su automóvil, que no contamina, que es eléctrico.
A ver, güey, imagínate que construyen, ¿cuántos van a construir? ¿Uno, dos, diez?
No sé,
¿sabes los problemas de producción de un automóvil? O sea, un automóvil para vender al mundo...
Es que es mucho
mundo,
más caro por unidad hacer 10 que hacer 10,000.
Un automóvil para llevarlo al mundo entero, además que me imagino que es un motor de combustión interna, ¿no?
No, es eléctrico.
¿Es eléctrico el Olinia? Sí. Bueno, no sé la verdad qué conveniencia pueda tener para México, porque pues, tendría que ser la iniciativa privada la que iniciara una industria automotriz. No el gobierno. El gobierno, la verdad, es que los negocios no le salen. Vean Pemex. Vean los negocios del gobierno. Son
a la
un
era
desmadre.
Soviética, cuando los gobiernos eran los que producían los coches. ¿Cómo se llamaba el coche yugoslavo? El yugo, ¿no?
El yugo. Y eran una mugre. Una mugre.
Producido por el gobierno soviético de la entonces Yugoslavia, ¿no?
Mira, estaría cotorro y todo, y no quiero echarle a perder su fiestecita a la presidenta. Y además, una cosa que la haga sonreír, ha tenido unas semanas muy difíciles, y más difíciles que se le van a poner, señora. Le recuerdo que hay muchos pendientes. Pero pues, una sonrisita que se aviente doña Claudia para que esté más tranquilita y contenta esta semana.
Muy bonito, yo ya me muero de ganas de ver a la presidenta llegando en su carrito Olinia.
Pues sí, hombre, estaría bien. La verdad es que si lo logra, pues estará muy bien y me dará mucho gusto ver Olinia.
Adelante. Bueno, por otro lado, el excandidato a la presidencia, Gabriel Cuadri, este tipo que a mí siempre me ha parecido medio cínico, descarado y vendido, pues fue hace unos meses, ya que cumplió me parece que 65 años, a tramitar su pensión para adultos mayores, como tiene derecho cualquier mexicano que llegue a esa edad.
Uh-huh. Estamos a punto, ¿eh?
Es un poco indigno quizá estar crítica y crítica al gobierno y luego llegar y recibir tu aportación.
Oye, después de lo que he pagado de impuestos, güey.
No,
claro,
no lo digo
que
en tu caso, lo digo en el caso de Cuadri.
Ah, no, güey, pero pues que tiene su derecho como mexicano. Me imagino que él también ha pagado sus impuestos. No, me parece que debe ir a cobrarla, por supuesto, güey. Yo voy a ir. Y no me parece para nada mucho de lo que hace el gobierno de la 4T, pero cuando me toque que me den mi lana, que me la den. Por cierto, claro, no también me han regresado mi dinero del SAT, que me deben y me deben una lana, ¿eh? Pero nanay de noticias, güey. Pero lo voy a seguir peleando. Lo voy a seguir peleando porque bien que tiran mi dinero
derecho,
en sus pendejadas y luego no me devuelven lo que me deben.
Bueno, pues el diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, también conocido como Gutierritos, Gutierritos. Gato protegido, dijo esto acerca de Gabriel Cuadri solicitando un ex candidato a la presidencia, su pensión para adultos mayores.
Gabriel Cuadri venía aquí y se desgarraba las vestiduras. ¿Qué hizo cuando dejó de ser diputado?
¿Qué? ¿Qué hizo?
Fue al día siguiente a inscribirse para recibir la pensión de adultos mayor.
Pues sí.
Esto es hipocresía y mentira.
No.
No, güey. Estás mal, Gutierritos. Es que...
Pues que no es un derecho para todos los mexicanos.
Gutierritos, no nada más tienes la cara. O sea, deja y te digo, porque de verdad es el derecho de cualquier persona que haya pagado sus impuestos de manera puntual durante toda su vida, cosa que es un deber cívico, es un deber de los ciudadanos, y tiene todo su derecho a cobrar la pensión, el que le toca. No seas güey. Pero bueno, si eres gato protegido, ¿qué te digo?
Bueno, pues el diputado Mario Zamora, por otro lado, habló acerca de las batichicas. Las diputadas estas que quieren estar cerca de Batman, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Uh-huh. Y a mí me parece terrible que se nombren a sí mismas batichicas, como subordinándose a alguien que ni siquiera pertenece chicas, al poder legislativo.
No son mujeres, son fans, son porristas, son una especie de adorno. Tanto que se desgarraron las vestiduras esta semana con el numerito del acoso, y hablando de feminismo y demás, y luego tienen estas actitudes de objetizar y minimizar a la mujer así. O sea, pónganse de acuerdo con sus jaladas, güey, de veras.
A mí no me gustó eso de las batichicas. Tampoco. Creo que es indigno de una legisladora. Sin duda. Estás sometiendo, además, algo que ni siquiera es... ellas deben de responderle única y exclusivamente a sus votantes, que son quienes las pusieron en su curul. Correcto. Bueno, esto dijo Mario Zamora.
Ojalá haya muchas batichicas, ¿sí? Pero apoyemos en el presupuesto a Omar García Harfuch. Apoyemos a la Secretaría de Seguridad Pública para que pueda dar resultado en los hechos y no solo en los dichos.
Pues tienes razón, está bien, ojalá. Pero el tema de las batichicas ha causado mucho escozor. Por ejemplo, esto dice la diputada de Morena, Andrea Navarro, contra la expresión de las batichicas. Adelante.
A ver, Andrea, venga.
Pues me parece una falta de respeto porque no somos batichicas, somos diputadas o señoras diputadas, como nos quiera llamar. Pero somos diputadas y muchos años luchamos para que nos llamen diputadas, por favor.
Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Pues sí, güey, diputadas, esos son. Mira, es como, por ejemplo, me contaba alguna vez mi esposa, la doctora patinadora, que había un doctor ya muy grande en un hospital que le decía, güerita, oye, güerita, ¿no me podrías pasar un café? Y un día le dijo, oiga, doctor, yo sé que usted es un hombre ya de cierta edad, pero no estoy aquí para servir café y no soy güerita, soy la doctora tal.
Pues toda la razón.
Pues toda la razón, güey, porque su trabajo le costó a estas diputadas llegar a sus puestos. Están ahí para legislar. No son porristas, no son adornos, ni son batichicas.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Andrea Navarro, pero las que se autonombraron batichicas fueron ellas mismas.
Bueno,
y fue el coordinador de los diputados de Morena, sí, Monreal, sí, levantándole las manos a las dos mis batichicas. Sí.
Te digo que entonces cuando se desgarran las vestiduras con los feminismos y gritan a todos, es que esto es misoginia, cuando les conviene son muy feministas y cuando les conviene hacerse los chistositos son bastante brutos, como fue bruto el señor Monreal, levantándole las manos a las batichicas que son adornos, güey. Pues pónganse de acuerdo, mis morenos, o son feministas o no.
Pues estoy de acuerdo.
Bueno, sí.
El día de hoy les recordamos que tenemos Top Ten aquí en La Corneta. Se va a llamar frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. Este lo manda José Vargas y dice, a ver. Ni lo puedo usar diario, siempre hay bloqueos.
Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. Híjole, es que hay días que apesta mota, qué bruto.
Sí, un poquito sí.
A veces, ¿sabes qué? En la Ciudad de México no tanto, pero en las ciudades aquí en Estados Unidos, qué bruto, cómo huele a mota. En los centros, el centro de Chicago o Nueva York, huele a marihuana.
San Francisco,
todo el tiempo, güey. Todo el día, todo el tiempo y en
es
todos
una
lados.
Es una maravilla, una belleza.
Sí, digo, no sé, pero a mí sí me impresiona la cantidad de mota que se fuma. O sea, ahora que fui a ver...
Las calles huelen a marihuana, sí.
Fui a ver a mi hija a Nueva York y sales así a donde andan de fiesta los chamacos y hay una nube azul, güey. O sea, están todos hasta el dedo. Pero bueno, cada quien.
Bueno, si ustedes tienen propuestas para el Top Ten, en @lacornetafm se las recibimos todas. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en un momento con la mismísima Gabriela Camacho, Gaby Cam, en la sección más importante de la semana. ¡Qué ver, Gaby Cam!
No se muevan, esto es La Corneta, ya lo saben, frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX, es el Top Ten del día de hoy. Vamos y venimos con más estupideces, no se muevan.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
¿Ya está aquí?
Sí, ya está aquí. Es para ti, es Gaby Cam. Viene envuelta como regalo con un moño. Y es el regalo de la semana que nos va a decir... ¡Qué ver, Gabriela Camacho!
¡Qué ver, gañanes de mi vida!
Gañanes de mi...
Es muy bonito.
De mi corazón. Favorita.
¿Cómo has estado? ¿Qué nuevas aventuras has tenido con tus amigos, los famosísimos actores de Hollywood?
No, pues no muchas, ¿eh? Fíjate que ya ahora la moda en el mundo del cine son las entrevistas virtuales y sí le quita bastante... emoción, no lo voy a negar. Apenas estuve conversando con el elenco de Stranger Things, que ya se viene la última temporada. Vámonos. Y Y pues, pero es que virtual no es lo mismo. Ustedes lo saben porque hacemos este programa el 90% de la vida, sí.
No tiene chiste. Bueno, a ver, este programa a mí me encanta, sí, ¿eh? Con todo lo que me fascina verte en persona, es muy bonito poder trabajar desde mi casa, la verdad. Pero en cuanto a entrevistas, sí entiendo tu punto, porque pues tienes ganas de ir y conocer al artista, ¿no? Y verlo, además de todo, que a mí, cuando hice entrevistas, que yo las hacía más bien con gente del mundo musical, me daba mucha curiosidad conocer en persona a los músicos. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta mujer que super subió de peso, pero que era guapísima? Ay, ¿cómo se llama?
¿Nelly Furtado?
Nelly Furtado, que alguna vez la entrevisté y me acuerdo que, o sea, estuve hablando con ella como 5 minutos y de repente no me acuerdo qué me terminó de contestar y me quedé callado viéndola. Dice, y esa es la respuesta, güey. Le digo, perdón, Nelly, ¿perdón? Me super mega distraje, vamos a empezar otra vez. No podía yo hablar. Entonces, ese tipo de cosas son lo divertido de hacerlas en persona.
¿A ti te ha pasado eso con alguien, Gaby Cam, que de repente te pierdes en la mirada de fulanito?
Por supuesto que sí. Yo tuve oportunidad de entrevistar a mi crush de toda la vida. Ya tiene sus años, fue en 2018. Y entrevisté a Brandon Flowers, que es el vocalista de The Killers. Y yo decía, ¿qué le pasa? O sea, olía a vodka de una manera que no les puedo explicar, pero para mí era como... Olía como a rosas con vainilla, ya sabes, así como lo más uff. Sí, no sé,
olía crudo, pero te estaba encantando el olor.
Pero en mi mente yo, este hombre es perfecto, huele a vodka.
Bueno, es que el olor, el aliento a vodka, por ejemplo, en una mujer es muy atractivo. El aliento a vodka y cigarro.
Ay, no.
De acuerdo.
Es muy atractivo y acá el rímel medio corridito y el ojo medio rojo.
Yo una vez entrevisté a Courtney bonito. Love, la que era esposa de Kurt Cobain, la de su banda. ¿Cómo se llama la banda? Hole. La entrevisté en una entrega del Oscar, estaba yo en la alfombra roja y llegó hacia mí y ay, Courtney Love, ¿no? Venía cayéndose de peda, güey. Me agarró de la mano, para no caerse. Y me empezó a agarrar la corbata y hablarme aquí.
¿Y tú pensaste que tenían un momento?
No. Sensacional, de verdad. Y vaya que olía alcohol.
A mí una vez me pasó con Marta Sánchez que mi cuerpo reaccionó y se dio cuenta, güey. Me dio mucha pena.
Ay, no.
Sí, porque iba yo en pants, además. Y cancelaron la entrevista y me dijeron, no, pues que si quieres subir al cuarto a hacer la entrevista... Y sale de bañarse en toalla, sentarse en la cama, hacer la entrevista. Pues, güey, o sea, yo era un reportero primerizo. Y pues,
bueno, también ella, ¿no?
Sí, también ella, pero...
O sea, ella sabía lo que estaba haciendo.
Sí, de pronto me tuve que poner la grabadora así de, bueno, Marta, muchas gracias. Ay, pero qué lindo, pero mira, qué ha reaccionado, pero qué belleza. Y yo, sí, cállate, hija.
Bueno, Gaby Cam, de tus recomendaciones de la semana pasada, debo de decir que te hice caso y vi Nadie Nos Vio Partir.
¿Y te gustó?
Me pareció una superproducción, muy bien hecha, muy bien cuidada, buena historia, interesante, diferente, una cosa de época, además recreado los años 70, de maravilla.
¿De qué se trata?
Me sentí en mi infancia otra vez.
¿De qué se trata?
Para la gente que no nos escuchó la semana pasada, Nadie Nos Vio Partir es una serie de Netflix que es la adaptación de un libro de una mujer llamada Tamara, que en su infancia su papá descubrió que su mamá le estaba poniendo el cuerno, con alguien de su familia, y decidió, pues básicamente, ejercer violencia vicaria contra su esposa y se llevó a sus hijos. Pero, o sea, te estoy hablando de que esta historia empezó en la Ciudad de México y terminó en África, una cosa así.
Sí, entonces, se lleva ella... primero a los hijos a París, desaparece, tú no sabes ni por qué, ni qué está pasando, y poco a poco te vas enterando de la historia, que además te lleva por varios países del planeta y varias épocas. Muy bien hecha, la verdad, mis felicitaciones a quienes sean los responsables de esta producción, les quedó a todas. Sí.
Oye, y ahora, justamente una de mis recomendaciones de hoy, ya que habíamos hablado de esta película, esa es otra de mis aventuras de la última semana. Estuvieron por acá, por la Ciudad de México, Guillermo del Toro, Jacob Elordi y Oscar Isaac. Y ahorita que contabas lo de Courtney Love, me encantó que hubo una especie de Q&A con Ted Sarandos, que él fue el que moderó esto.
Q&A quiere decir preguntas y respuestas.
Exactamente. Y Ted Sarandos es pues la cabeza de Netflix, básicamente. Y fue muy divertido porque hay una parte donde Oscar Isaac está respondiendo algo y como que se le va el avión, porque él es guatemalteco en realidad, pero pues creció y toda su vida ha estado en Estados Unidos. Entonces realmente el español, aunque es su primera... Él es Victor Frankenstein, sí. Y entonces, de pronto hay una parte en la que está respondiendo y dice como, perdónenme, es que estoy medio pedo, pero lo dice con todas sus letras así de, pues que sepan, ¿no? Que ando en México, que ando medio pedo, ¿qué
ando
tiene?
Ando pedón. ¿Qué hubo? Pues sí, está
así
bien.
Así es. Oigan, pero pues Frankenstein ya estrenó en Netflix, ya la pueden ver a partir de hoy en la plataforma. Ya de hecho, me parece que ya no la pueden encontrar en cines. Lamentable, porque sí tengo que decir que es una producción que por la fotografía, el sonido y demás, sí valía la pena verla en cines, pero en general es una película que puedes ver también en Netflix, está financiada por Netflix, fue hecha para Netflix, y pues que ya la pueden encontrar. Ese es uno de mis avisos parroquiales de esta semana. Además de otro que me van a escupir el público de La Corneta, pero es que yo no puedo no comentarlo. Lo tengo que decir,
caray,
amigos.
A ver.
¿Ustedes alguna vez vieron Crepúsculo o no?
Sí, sí, bueno, sí, cachitos. Sí, sí. No la vi mucho, pero sí.
Yo sí vi la uno y creo que la dos, con Edward Cullen, ¿no? Y
Edward Cullen, exactamente. Bueno, Crepúsculo fue un fenómeno en su momento, inspirada en una serie de libros de una mujer llamada Stephenie Meyer, canadiense. Que,
los vampiros pues, adolescentes, es una idea.
Exactamente,
genial.
Pero es que era una cosa, o sea, por tratar de contar un poco de la historia de Crepúsculo, si es que no la vieron. Crepúsculo cuenta la historia de Bella Swan, que es una adolescente que se muda a una ciudad muy pequeña con su papá. Y descubre en la escuela, pues que le da, literalmente la frase es, le da asco a uno de sus compañeros, que es el más guapo de todos, y con el tiempo descubres que ese compañero, que es Robert Pattinson, es vampiro y se la quiere echar al plato, no de una buena manera. Entonces,
le quiere chupar la sangre.
Bueno, Crepúsculo se ha vuelto parte de la cultura popular porque uno la ve con los años y envejeció muy mal. O sea, si de por sí yo creo que en su momento el estreno, ya que la ves con criterio, esa fue una de las primeras cosas que yo hice en los 40, justamente, entrevistar a ese elenco. Y ahora que la veo como viéndola hacia atrás en retrospectiva, sí digo, chale, sí eran muy malas las películas.
Era un ejercicio calenturiento ahí nomás de adolescente.
Totalmente. Pero quiero decir esto porque es relevante.
¿Eras crepusculera tú?
Era crepusculísima, culerísima.
Salían muchos crepusculitos en la serie, eso sí. O sea, adolescentes.
Y unos crepusculones, ¿no? También.
Sí, pequeños crepusculazos. Chiquits, ajá.
Oye, Bella súper tenía lo suyo, ¿no?
Crepuscuperro.
Bella, pero no la toques. ¿Ya? ¿Qué?
Y luego hay hombres lobo, bueno, y se empieza a complicar la trama.
No, es una cosa bárbara, porque además como que rompía
los estereotipos. Y si hay hombres lobos, ¿por qué no había mujeres lobas? O sea,
No había.
¿No había mujeres lobas?
Sí, no, no había mujeres, eran puros hombres. Las mujeres eran las esposas, las novias.
O sea, ¿que el hombre lobo es gay?
No, estaba enamorado de Bella. Bueno, el final de toda esta historia, porque son varios libros, o sea, es Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer parte 1 y Amanecer parte 2. Bueno, quiero decirles una cosa. Yo, estas películas, de alguna manera, a mí me dieron una carrera porque yo había leído los libros cuando llegué a trabajar a esta honorable empresa. Y entonces yo me encargaba de escribir esas notas. Y hace, yo creo que debe tener como 3 meses, una cosa así, vi que estaba en la televisión y decidí verla con mi esposo, que nunca la había visto. La experiencia de ponerle a alguien maduro. Ah. Que nunca en su vida disfrutó de estas películas de adolescente. Crepúsculo, les recomiendo no saltársela porque es muy divertido. O sea, la reacción de la gente es muy divertida porque en ese momento era un fenómeno. Todos lo veíamos como, wow, ya va a salir la nueva película y superestrellas y demás. Y les tengo una noticia y es que Crepúsculo regresa a Cinemex. Así que si ustedes se perdieron esa bella oportunidad de verla en la pantalla grande, hasta por diversión, por recordar buenos tiempos de cuando éramos adolescentes y demás, o pues jóvenes adultos en mi caso, vayan a ver Crepúsculo, está en Cinemex. No voy a decirles wow, peliculón, pero sí creo que marcó una época y que es divertida verla de nuevo, ¿sabes? Es divertido la experiencia de verla ahora ya como adulto, que dices, chale, esto estaba muy, muy cancelable. Y ciertas cosas que en su momento uno no se daba cuenta, ¿no? Como que te parecía de lo más lógico que el vampiro brillara en la oscuridad, brillara en la luz y que fuera como de diamantina. O sea, y pues no.
Oye, ¿y qué tan vieja es la película de Crepúsculo? ¿Hace cuánto que se hizo?
Ay, debe haber sido como en 2006, por ahí. Ahorita te voy a decir.
2008.
No sé exactamente el año.
Oye, que tú debes tu carrera entonces en los 40 Crepúsculo, dice el nuevo.
Sí, pero hay una leyenda urbana ahí que dicen que yo gané un concurso de Crepúsculo. Eso no es cierto. Yo ya trabajaba en los 40 cuando estas películas estrenaron. Y yo pues era una mocosa babosa que había leído todos los libros, obviamente. Porque nadie me enseñó algo mejor.
Una saga.
Y entonces, así empezó todo. O sea, yo traducía entrevistas y demás, y en su momento Armando Reina, con esas películas, me dijo, oye, tú leíste Crepúsculo, ¿verdad? Y yo, en ese momento lo dije muy orgullosa de mí. ¡Claro! por supuesto. Y entonces me aventaba todas las reseñas y ya. Es curioso porque...
Nunca te avergüences de leer, Gaby Cam. Nunca. Lo que sea, bueno, siempre.
Pero además después esa saga, o sea, me tocó entrevistar a todo el elenco casi por cada película. Ya hacia el final de las películas ya era como de, ay, ¿cómo estás? ¿No? Ya nos conocíamos. La verdad es que no me arrepiento para nada y por eso me consideré en la obligación moral de decirle a todo el mundo allá afuera que sabe lo que va a ir a ver, porque así lo sabemos, que Crepúsculo está en Cinemex. ¿Cómo no?
Muy bien, Gaby Campos. Pues, lleven a quien más confianza le tengan y al que más quieran ver.
Es muy divertida la experiencia, de verdad.
¿Pero si es divertido o nomás te dicen, oye, qué es esta mamá?
Es que lo divertido es eso, porque siento que los que la vimos cuando estrenó tenemos una percepción diferente porque era un fenómeno pop en ese momento, ¿sabes? Era como todo el mundo hablaba de eso.
O sea, como RBD.
La banda sonora. Ajá, ándale. Exacto. La banda sonora, bueno, tenía a Linkin Park, tenía a Paramore, tenía a Muse, un montón de... Eso sí, las bandas sonoras maravillosas, ¿eh? Todas
¿sabes
ellas.
¿Qué me pasa luego, Gaby Cam, cuando estoy viendo una película así que dice mi esposa, vamos a ver esta película y... El otro día vi una que, qué bruto, quería yo matar a todos otra vez. Como a la mitad de la película me dice, qué bárbaro, ahora sí creo que te mereces un premio. Esto es una mierda y no has dicho nada. Y yo viendo
la doctora.
¡Puta, al fin, güey, al fin! ¡Ya quita esa chinga! Pero porque además...
Lo dijiste tú, no yo.
¿Sabes lo que pasa? Que luego me pongo a ver el teléfono así y me dicen, ni te está gustando. O sea, que le pongo... Y se me hizo grosero, porque siempre que me invita a ver una película, luego no me gustan, pero pues ya dije, voy a hacer el esfuerzo, me voy a quedar a ver esta madre con la doctora.
Sin sacar el celular y sin quedarme dormido.
Y al rato ya cuando me dijo, oye, de veras, te mereces un premio, güey, quería yo ver a qué hora decías algo, pero esto yo también llevo 20 minutos queriendo apagarlo. Y, puta, ¡al fin! ¡Vaya!
No, superaste tu propia marca.
Que una mala película o un mal libro, hay que dejarlos.
Sí.
No hay ninguna obligación de terminar.
No, siempre. Es que hay cosas tan malas que son buenas, como Cobra Kai.
Bueno, pon tú. No, pero hay unas que de plano son malas, malísimas, güey. Esta era una película...
De acuerdo,
película pero... Que se llama... Era de un güey que tenía un amigo que estaba en una relación abierta, un como rom-com estupidísimo, güey. Los quería matar a todos. En general, las pinches comedias románticas me caen gordas. Y esta quería yo asesinarlos a todos.
No, pero viene una buena.
Hay unas muy buenas,
No, y va a estrenar una, ya les platicaré de ella, porque todavía no tiene fecha de estreno, pero muy buena, que se llama
Bridget
Eternity.
Jones, me parece buenísima.
Bridget es muy divertida.
Ya me acordé cómo se llamaba esta mamada.
500 Days of Summer es muy buena
Splitsville
también.
Splitsville se llamaba esta mugre. Una cochinada.
Desde el nombre, esta quita
una
precioso.
Una cochinada, güey.
Pero perdón, asquerosa. Te interrumpimos, Gaby Cam, adelante.
Que ella ni sé qué estaba diciendo. Ah, que 500 días con ella a mí me parece una super comedia romántica cañón. Deprimente también. Notting Hill es buena también. Cómo perder a un hombre en 10 días. Todas esas son ñoñonas, pero...
Un funeral.
Pero ves a lo que me refiero. O sea, uno... Creo yo que uno sabe qué va a haber con ciertas películas, ¿no? Cuando tú buscas una comedia romántica, no esperas algo que necesariamente te cambie la vida. Creo que pasa eso con Crepúsculo. Justo ese es mi punto. Pero bueno, habiéndoles dicho lo que encuentran en Cinemex y que Frankenstein ya está en Netflix, tengo una última recomendación antes de hacer nuestra bella llamada de estreno Cinemex, que eso. No habíamos hablado de ella y que yo sé que a Eduardo le gusta la serie de The Boys en Prime Video.
Buenísima.
Es una gran serie que tuvo... Fíjate, a mí se me hace siempre muy riesgoso cuando las series o las películas lanzan lo que llaman spin-off, es decir, como historias alternas que se desarrollan en el mismo universo o que se centran en un personaje al que no le dieron tanto peso. Fue un poco lo que pasó con The Boys. The Boys lanzó una serie un poco más adolescente, pero igual de sangrienta y tremenda, que se llama Gen V. Que, bueno, The Boys lo que plantea es un universo donde los superhéroes son un asco de personas y donde, o sea, manipulan todo a su alrededor como quieran y se hacen pues, pasar por héroes cuando en realidad son personas horrendas. Y Gen V lo que cuenta es la historia de la escuela y la universidad a la que van estos superhéroes cuando son adolescentes, lo que les enseñan, cómo los entrenan. ¿Y sabes qué? Algo que me encantó de Gen V, que acaba de estrenar su segunda temporada en Prime Video, es que te muestra, o sea, te empieza a contar cómo hay superhéroes a los que sus propias familias decidieron darles poderes, ¿no? O sea, que dicen, bueno, pues te voy a meter aquí al experimento, te vamos a inyectar una cosa que se llama Compound B y te vamos a dar poderes. Y los poderes que adquieren, algunos son ridículos. O sea, hay, por ejemplo, un personaje que se llama Emma, que su superpoder es hacerse chiquita o grandota, pero solo puede hacerlo si
yo
vomita.
Conozco una así.
Por... Sí. Y también solo puedo hacerlo si vomita.
Exacto.
Sí,
sí, se hace grande, grande, vomita y luego se hace chiquita. Qué curioso personaje.
Porque dije lo que dije.
Sí, qué curioso personaje.
Bueno, en esta temporada, pero fíjense, la historia de Gen B gira alrededor principalmente de un personaje que se llama Marie, que es una chava que, pues sí, ya tiene a su familia, tiene a su hermana, y un buen día, es que de verdad, el principio de esa serie a mí me dejó traumada, y cómo se desarrolla está muy bien hecho. Un buen día descubre que, como cualquier adolescente, le bajó, y cuando le baja se da cuenta de que su poder, que no sabía que tenía, es controlar la sangre. Entonces, está cañoncísimo eso.
¿Y cuál entonces, es la primera escena? ¿Qué hace?
La primera
¿un cuadro?
Escena es ella descubriendo. No, descubre eso.
¿Pero cómo lo descubre?
Se aterra
¿cómo lo
porque
ves?
No se da cuenta.
¿Pero
pues
cómo
es
lo
que
ves?
La tienes que ver, pero hace cuenta que ella está en el
¿hace
baño.
¿Un dibujo?
Ajá. No, descubre que está sangrando como un adolescente. Que pues, sí, siempre sí, es un sí. momento muy choqueante como adolescente.
En la menarca.
Y lo que ocurre es que pierde un poco el control de lo que le está pasando porque dice, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Y entonces pierde el control de su poder. Y con la misma sangre mata a sus padres, o sea, hace un desastre en su casa involuntariamente. Entonces, esta serie tiene eso, o sea, es una serie que no se guarda nada, es una serie que cuando tú dices, no lo van a hacer, sí lo van a hacer. Estaba viendo yo uno de los episodios más avanzados de la serie, ya como por ahí el 5 o 6 de esta temporada, que aparece un personaje que su superpoder es controlar el pelo, ¿no? Entonces le dice, a ver, enséñame, no, el de abajo.
¿Controlar el pelo púbico?
Exactamente.
¿Y qué puedes
así
hacer
es
con eso? ¿Pero qué puedes
es
hacer?
Es que eso es lo divertido de esta serie.
¿Chinos?
Es una serie ruda, pero al mismo tiempo.
Lo puedes hacer que se paren como agujas. Como porcos pingüe.
Pues un poco como Rapunzel, pero con control, ¿no?
O sea, o que hormigue. O sea, puede crecer muchísimo, hacerse una trenza.
Tobillos, sí, o sí. Y como usarlo casi como tentáculos para mover cosas y demás.
¡Ah,
sí.
te cae! O sea, con sí, de pelos. Sí. Muy bien, me gusta.
Pero les juro que toda la trama de esta serie y un poco también como este dilema moral de qué pasaría si hubiera gente que fuera más dotada a quién, o sea, entre nosotros, cómo nos tratarían realmente, ¿no? O sea, estas historias de Superman y de Capitán América no son reales. Si tú tuvieras el control de absolutamente todo, probablemente no te dedicarías a ayudar a otras personas, ¿sabes? O sea, bien dicen que el poder corrompe. Entonces, esta serie, Gen B, que es el spin-off de The Boys, ya está disponible en Prime Video, tiene 2 temporadas. Es una serie que sí va de la mano con lo que pasa en The Boys, sí aparece de pronto Homelander, aparece The Deep, etcétera. Los personajes de The Boys, pero que tiene una trama completamente distinta e igualmente bien lograda con los personajes principales que tienen de verdad algunos poderes. La que maneja la sangre me parece espectacular, pero hay otro, por ejemplo, que su superpoder es cambiar de género y con cada género tiene un poder diferente, ¿no? Otro es un tipo que pierde el control y tiene como mucha ira. Y entonces tiene mucha fuerza y es un tipo que cuando pierde el control mentalmente empieza a ver a todos como si fueran Muppets. Y entonces pues, no se da cuenta de lo que está haciendo. Es una cosa. La tienes que ver, Estaquita. Te juro que te va a gustar.
Suena bien.
Suena muy bien. ¿Cómo se llama otra vez, Gaby Cam?
Gen B. Gen, como de genes, V.
Ok.
Gen B.
Gen, ajá. Y si vieron primero The Boys, la van a disfrutar aún más.
El pelo púbico.
No. Ocurre en la segunda temporada. Los invito.
¿A quién se les ocurren estas marihuanadas? Muy bien. Me gusta.
Según yo, son unos cómics. No sé si Gen B también. The Boys sé que sí. Y que la llevaron a la pantalla, pero de verdad que yo les confieso que soy adicta a esa serie. O sea, me encantan y son mega violentas y tienen escenas que dices, no puedo creer que estoy viendo esto. Sé que Eduardo lo ha visto también. O sea, de entrada en la primera temporada de The Boys había un episodio que se llamaba Hero Gasm, que es básicamente como la fiesta de orgía de todos los superhéroes.
Ese que siempre se antojó, ¿no?
Es
que
siempre se antojó. Superhéroes.
Pero eso sí, yo desde que leía, no sé, La Mujer Maravilla, los cómics,
contra el hombre
la Mujer
de acero,
Araña, güey, decías, imagínate, güey, imagínate que se armara entre todos estos güeyes.
Pues en The Boys lo hacen.
El hombre elástico.
No, aparte, o sea, con riesgos incluso mortales, porque hay unos poderes ahí muy extraños que pueden poner en riesgo a la pareja.
Imagínate, ¿cómo se llama el que tiene un rayo en los ojos? Cíclope. Acá, que Cíclope. Le está viendo lo que no debe y se calienta. No, sería terrible.
Exacto. Gran recomendación, Gaby Cam. Ya tengo bastante que ver este fin de semana.
Gen B está en Prime Video. Frankenstein ya la encuentro en Netflix. Pero repito, si tienen la oportunidad de verla en cines, véanla en cines. De verdad vale mucho la pena. Y por supuesto, Crepúsculo está en Cinemex.
Okay. Muy bien.
Bueno, ya sabemos qué vergas, Nápidos.
Así es. Oigan, tenemos nuestra promoción de la tarjeta de estrenos en Cinemex. Ustedes saben que si se inscribieron en los40.com.mx o en W Radio, tienen la posibilidad de ver cine pues todo el año, invitar gente también, pasarla muy bien con nuestra tarjeta, no perderse de los eventos que tenemos también con de estreno. Y hoy le vamos a llamar a alguien a ver si de casualidad sabe la respuesta que se les ha estado di.
A ver si no la riega.
Y di. A ver, vamos a ver. Ustedes me avisan si ya le marcamos producción.
Venga.
Ya le marcó el nuevo. Okay. Él sabrá que tiene que contestar.
Espero que sí. A ver.
Si no, pues pelucas.
Hola.
Buenas tardes. Hola, hola. Gaby, buenas tardes.
Hola, hablo con Alejandro Torres. Ya me reconoció la voz, ya valió.
Sí, estoy con Gaby. ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo estás?
Bien, estás completamente en vivo en La Corneta, Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal de esta noche.
¡Di hola!
Saludos y el querido Videgaray. ¿Cómo estás?
Gracias, gracias. La que importa es Gaby Cam.
Alejandro, ¿de dónde nos llamas? O más bien, ¿a dónde te estamos llamando?
Hasta Casa Norte, hasta Mexicali.
¡Eso!
Para que vean, ¿eh? Y más importante que otra cosa, lo más importante de todo. ¿Sabes cómo puedes ir al cine este mes?
Con mi tarjeta de estreno Cinemex.
¡Eso!
¡Sí!
Ah, uy, me asustaste, güey.
Alejandro, sí, de Mexicali. Yo también. Siempre tengo que alguien va a ser un... Siempre tengo miedo de que alguien haga un Pedrito Sola o algo similar.
No, ¿sabes qué padre te iba a hacer? Te iba a decir de película, pero es la costumbre de ser años de fan de película y ahora de estreno, por supuesto.
¡Ah, muy bien, Alejandro! ¡Felicidades! Te llevas tu tarjeta de estreno Cinemex. ¡Ay, qué bonito es aquí hacer fan felices a los fans de estreno y de La Corneta, ¿no, compañeros?
Me encanta, sí.
Sin duda.
Carabanear con sombrero ajeno es padrísimo.
Me encanta. Definitivamente. Muchas felicidades, Alejandro. Ya lo saben, toda la gente que nos está escuchando a través de La Corneta, pueden seguir inscribiéndose en los40.com.mx, en wradio.com. Si reciben una llamada de un número desconocido, no somos el banco, ya se los hemos dicho, tampoco le estamos hablando de Milwaukee, ni de Arkansas, ni en ningún lugar de esos.
¿Cómo se han puesto de moda esos,
Que te
ofrecen trabajo
¿por
de
qué?
Algún lugar de Estados Unidos, no sé. Pero no, no les contesten.
Su currículum ha sido aprobado. ¿Y yo cuál?
¿Cuál? Nunca mandé nada. Métanse el...
Ni siquiera lo tengo hecho, joven. Oigan.
Muy bien. Pues qué bonito.
Me acaba de escribir el señor Sloboski diciéndome los TQM a los tres. Los estoy escuchando.
Muy bien.
Lobo, te mando un beso en tu pelona.
Besos en la frente, exacto.
Dice, saludos a mi tío Apolinar, que cumple años, y bonita Navidad. Saludos al niño Dios. Palabras textuales de Sloboski.
Perfecto. Venga. Saludos al niño Dios también.
Al tío Apolinar, sobre todo.
Muy bonito. Muy bien.
Que Dios te bendiga, Slobo.
Gracias, Slobo. Somos fans.
Bueno amigos,
te
no
toca
se
bailar
pierdan
con
de estreno.
El
ya lo sé, me toca cada viernes y ya no sé si es la rola bien. O son ustedes. ¿Quién dijo eso? No lo sé.
Es la rola.
No se pierdan de estreno después de La Corneta aquí en Los 40 y más tarde en W Radio. Un placer, échenle un pan a Gaby Cam en @GabyCam40. Besos y cerezas. Besos. Ya me voy, adiós.
Adiós, Gaby Cam.
Adiós.
Ustedes recuerden que el top 10 del día de hoy se intitula Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. Mande las suyas @LaCornetaFM.
¿Tienes algún ejemplo? Ahí a la mano.
¿Qué te parece? Fíjate, pues en las madrugadas nomás encuentras puro borracho tirado ahí. Frases que puedes decir, ¿no? Y en el cuarto de este. Pero bueno, frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX.
Las está luces bien. No prenden, no es seguro, pero pues, sí se puede avanzar. Sale caro, pero pues, sí jala.
Cada vez huele peor. Bueno, mande lo suyo, por favor. Ya sabe a dónde.
Por más que tratan de meter la cuarta, no avanza.
Nada. No, de hecho. Bueno, está bien.
Gracias, Gabriela Camacho.
Gracias a ustedes.
Adiós, Gaby Camamamama.
Baigón.
Vamos y venimos, no se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Corría el año de 1973 y allá en los Estados Unidos se llevó a cabo un legendario partido de tenis que posteriormente inspiró incluso películas. Se llamó en su momento la Batalla de los Sexos.
Ah, eso estuvo bueno. Billie Jean King, ¿contra quién?
Contra Bobby Riggs.
Bobby Riggs.
Que además era un payaso, un mamila, que decía que la iba a masacrar, que le era la
pistola. Era un misógino. Ese güey, para que vean, sí tenía actitudes francamente misóginas. Y bueno, pues ya saben que durante esos años estaba toda la revolución sexual, había estas ganas como de
la liberación traer
temas relevantes, la liberación femenina, además. Y
1975
bueno, pues,
fue el año de la liberación femenina, esto fue un par de años antes, en el 73, y sorprendentemente Billie Jean King le ganó a Bobby Riggs, ganaron las mujeres.
Hizo un coraje horrible el otro güey, pero horrible.
Y fue pues muy exitoso, ¿no? Posteriormente se han llevado a cabo otros intentos. En el 92 Jimmy Connors venció a Martina Navratilova en un partido semejante, pero con algunas reglas distintas que ahorita vamos a tocar. Por ejemplo, digo, y para continuar esta historia, perdón, ¿eh?
¿Qué pasó? Ah, ¿se te atoró? Gracias.
Se me atoró. Aquí un poquito de...
Ya.
Que ayer de Iniesta.
Algo pegosteoso.
Se va a llevar a cabo este año, el 28 de diciembre, en Dubái, una nueva versión de The Battle of the Sexes.
¿Y quiénes van a jugar?
De los sexos.
¿Quiénes van a jugar?
Por el lado masculino, el tenista australiano Nick Kyrgios, el niño malo del tenis.
Al cual
vimos ganarle a Nadal una vez en Acapulco, ¿te acuerdas?
Sí, yo lo vi la noche anterior con una serie de profesionales de la noche en un bar, antes del partido. Tenía partido el otro día y estaba departiendo ahí con unas señoritas que se veían, francamente, pago por evento. En la mesa de junto, incluso me invitaron a sentarme con ellos, pero no accedí, porque pues, no vaya a ser que me saquen una foto, ¿no? Vaya a ser la de malas, güey. Pero bueno.
Bueno, Nick Kyrgios ganó en esa ocasión el Abierto de Tenis de Acapulco y después ha padecido muchas lesiones. Hoy en día ocupa el lugar 652 del mundo. Es un Nick Kyrgios muy venido a menos.
Pues sí.
Y se va a enfrentar a la tenista número uno del mundo, la bielorrusa Arina Sabalenka, en el Coca-Cola Arena allá en Dubái.
Ok.
Y es un partido extraño porque del lado de Sabalenka la cancha va a ser un poco más chica para compensar.
¿Ah, te cae? Ajá. Bueno, a ver,
sí,
es
porque
que
son más pequeñas las mujeres.
Hay una diferencia, digo, lo he notado, por ejemplo, mi hija se ha aficionado mucho a jugar tenis. Y sí veo a los muchachitos de su edad, le pegan
mucho más
muchísimo
fuerte.
Más fuerte que las chavas. Muchísimo. O sea, salen unos riflazos.
Pues Arina Sabalenka es la excepción. Okay. El golpe de derecha de Arina Sabalenka es más rápido que el de la gran mayoría de los hombres.
Ok.
Le pega durísimo.
Durísimo.
Durísimo. Y está en número uno desde hace rato. Y a ver cómo nos va. Kyrgios dice, me la va a persinar. De entrada, los hombres sacamos mucho más duro. El servicio, sí.
Sí, el servicio es...
El arranque, el saque. Va a estar duro, pero dice que le va a ganar en 6-2, 6-2.
Así de plano. O sea, vaticina una cancelarla, pues. No sé, güey.
No sé, yo le voy con toda mi alma a Sabalenka.
Yo también le voy a la mujer, sin duda. Nada más para que se... Porque además de todo, este tipo de bravuconerías creo que merecen un cerrón de hocico, la verdad.
Sí, o sea, sí, sí, sería merece
maravilloso. Merece que te cierren el hocico de un bolazo, güey. La verdad, sí le voy aquí a la mujer.
A la Sabalenka.
Estaría bien que ganase.
¡Paren las prensas!
¿Qué pasa?
El señor Van Rankin se ha comunicado.
A ver.
Infórmate bien, Eduardo. Juega en la cancha entera de los dos lados. ¡Infórmate!
¿Ah, sí?
Está mal informado.
O sea, ¿tiene otra información la burra?
Pero a lo mejor me equivoco, ¿eh? En temas deportivos yo respeto la opinión del burro y si él dice que juegan,
o sea,
con canchas
van
iguales.
Van a jugar con la cancha igual. ¿De dónde sacaste que la cancha es más chica para la mujer?
Pues del artículo que leí, pero ya ves que el burro siempre tiene mejor información, ¿no?
El burro sabe más de... Sabe más
el burro sabe
burro
más que tú.
Que por viejo. El burro sabe más que tú, además. Siempre. Acuérdate siempre que el burro sabe más que tú.
Bueno, ok, burro, perdón por dar la información.
A ver,
errónea.
¿De dónde sacaste esa información, burro? No, ya si te manifestaste, dinos. ¿De dónde
ver,
sacaste la información?
Puedes,
¿o tú
puedes
qué?
Marcar,
¿qué traes?
Por favor.
Sí, márcale.
Al señor Van Rankin, a ver si.
Y se va a estar metiendo participar. Que se meta bien. Exacto.
Y y si me va a corregir la plana al aire, pues que por lo menos dé la cara, ¿no?
Exacto.
Digo, porque oye, además siempre está diciendo que... Ay, que
Chisco dice que nos invita a todos a beber, incluso que nos traigamos al burro.
Hecho. Es
que tenemos aquí amigos que siempre están incidiendo en el programa.
Oye, qué buena fiesta, los 50 de Chisco.
Sí, carajo, ni me digas que no estuve ahí, pero bueno.
Me la pasé bomba, mi querido Chisco, gracias por la invitación.
Y manda mensajes de que tiene muchísima sed, vamos a beber. Y yo estoy lejos, güey, no sean crueles. Pero bueno, y también tengo sed. ¡También soy un ser humano!
Che burro.
Pero bueno, a ver, ¿ya mandó mensaje el güey o no?
A ver, mi hermano, mis hermanos. Antes, efectivamente, la mujer pues, es no tan fuerte que el hombre. En esta ocasión, este cuate, Kyrios, se llama Enrique.
¿Eh?
La mujer pues, es no tan fuerte que el hombre. En esta ocasión, este cuate, Kyrios, que está completamente desquiciado, loco.
De acuerdo.
Las lesiones, tiene mucho tiempo. Pero va, que no juega. Y la número uno del mundo, que ahorita está en un torneo en Riyadh, precisamente, en este momento está jugando. Pero bueno, va a ser en la cancha entera de los dos lados, ¿eh? En esta ocasión. Les informa el show en ranking.
Gracias, burro.
Ok, pues una disculpa.
Ya es, yo creo que ya es momento de marcarle, ¿no? Porque me imagino que va en un trayecto, se está moviendo de un lugar a otro.
No, ya no quiso contestar, nomás
mandó. No, o sea, ahorita no, pero
se
yo
manda
creo que
solo,
para cosas, para mensajes subsecuentes, burra, márcanos, güey. Más fácil. Nos quitamos el problema.
Manda directo a buzón, no nos tienes registrados el culero. O así. Y dice Chico que si él puede también mandar mensajes de voz.
Mándalos.
Claro, claro. Este es el programa de todos nuestros amigos. Total. Faltaba más. Para
hagan
eso
ustedes
estamos,
el trabajo.
Chica.
Nosotros nomás lo cobramos, ustedes háganlo. Ya. Está bien. Digo, para lo que nos pagan aquí, pero bueno.
Bueno, vamos a ver. Entonces, ya cambiando de tema, dejando el tenis, vámonos al fútbol. Y la pregunta que muchos se formulan es si va a llegar Paco Memo como tercer portero al mundial.
Realmente, de veras, se lo preguntan mucho. ¿Qué va a hacer Paco Memo como portero en el Mundial? Si va
pararlas todas.
¿Qué es el tercer suplente o cuarto? ¿Cuántos van? ¿Van cuatro porteros o
van
tres?
Van tres porteros y él sería el
o sea,
el
que se lesionen dos porteros, se antoja imposible,
¿cuál es
¿no?
la extensión, Videgaray?
A ver, márcale, güey, márcale al burro, por favor, nuevo.
Te va a marcar el nuevo, burro, para que nos
contéstale,
por favor.
Y ya, para que no estés jodiendo.
Bueno, mientras tanto, el defensa del Toluca, Jesús Gallardo, nos cuenta si va a ir Paco Memo o no al Mundial. Está en una entrevista con David Faitelson. Adelante.
¿Eh?
Aunque bueno. No mame.
¡Ahí está! A ver, Van Rankin.
¡Señor Van Rankin!
¡Bienvenido! ¿Qué traes? ¿Qué pasa?
Qué bonito hablar con ustedes en este viernes maravilloso, asoleado. ¡Qué cosa tan hermosa!
Ok, burro. Ya dejamos atrás el tema del tenis.
Les voy a explicar rápidamente. Antes, efectivamente, hasta fuera torneos de cotorreo, la mujer juega en como si fuera de doble singles, ¿no? ¿Correcto? No cuentan los dados laterales.
Los callejones.
Ajá.
Y el caballero jugaba, pues, obviamente, en toda la cancha.
Pero ya no.
Era más fácil para la mujer. En esta ocasión se va a jugar en la cancha entera de los dos lados. Aparte es un partido medio de cotorreo donde, a ver,
si no escucho, cuento
la fuerza de la, bueno, seguramente nos va a pagar un billetote, pero no pasa absolutamente nada, no es ningún torneo, no es nada. Pero si lo bajo, esta mujer es la número uno del mundo, le tiene una fuerza a 180 kilómetros por hora, saca a esta mujer, Sabalenka, la número uno del mundo. Y este güey que tiene lesiones, se pelea con el público, le sienta la madre. Le van a ganar, vas a ver.
Oye, burro, ¿qué es de Susana? ¿Qué es de Susana, burro?
¿Oria o quién?
No. Susana Zabalenka, güey.
No.
Ah,
Susana Zabalenka.
Ah, ya.
Susana
Zabalenka está jugando ahorita en Real, un torneo contra el número 4 del mundo. Iban empatadas a dos, a un set a uno cada una. Entonces está.
Vámonos, está bueno.
En Real, okay. Ese torneo se importa porque es ATP.
Ese sí, sí cuenta, tiene
sí, ATP 100 oficial. O ATP 200, ¿qué quiere decir eso? Asociación de Tenistas Profesionales, si es un torneo de 100 puntos, si lo ganas, suma 100 puntos, ¿me entiendes? Hay de 500, pero el Grand Slam, ya lo sabemos, son 4. Wimbledon, Australia, Roland Garros y el US Open, son 4.
Ok. Bueno, burro, y dinos una cosa, cambiando ya de tema, regresando al fútbol, ¿tú crees que Paco Memo debe ir como tercer portero al Mundial?
No creo, va a ir.
¿Pero para qué, güey? ¿A quién le de eso?
¿A calentar la banca o qué?
¿A qué
normalmente, va? Normalmente el tercer portero es imposible que juegue.
Ya que te lleven a ti, güey.
Y puede motivar a los demás, a los
por
dos.
Por eso, que te lleven a ti.
Malagón,
que te lleven a ti, burro. Tú motivas más, ahí te pones pues pedo.
Yo motivo y si
¿qué
no,
haces,
cotorreo,
¿qué haces,
y
una exacto. Pera. Exacto, güey. ¿No? ¿Qué haces? Que sale el burro encuerado y baila goodbye
pues,
horses.
Pues mira, puede haber motivación de mi parte y se te hagan de risa. Digo, señores, si ganamos este partido, yo les invito ahí unas modelillos cuando acabemos el mundial.
Estás hablando de unas cervezas, ¿no?
Cervezas, claro. Cervezas.
Gracias,
y les
burro.
Vamos a casa de Moy Muñoz, a escuchar ya en Tulum, a escuchar tonterías, ya después del señor
¿Tú qué crees que pase si caemos en casa de Moisés Muñoz en Tulum con unas modelitos, güey? Yo creo que se armaría la de Ar de Troya, güey.
No, la mujer nos manda, nos pone una madriza. Pero, sí. Pero sería, no sería padre, ¿no? Porque quemaríamos al Moy más de lo que siempre.
Más.
Acuérdense que él metió el gol del gane, no es cierto, pero acuérdense que yo dije contra Cruz Azul, iba para afuera esa pelota.
¿Tú qué te vas a acordar de eso si estabas pedísimo, güey, esa noche?
Ah, no, todavía no, porque por la tensión, no. En cuanto ya fueron campeones, me relajé, me puse hasta el huevo, efectivamente. Pero
sí, fue te muy vimos.
Ese partido, acuérdate, y rompí los lentes del patrón.
De Emilio Azcárraga, sí, qué noche tan inolvidable, ¿eh? Qué
día me dieron. Salgo en una toma riéndome con un moco de burbuja, así flotando, así. Una cosa.
Muy bien.
Oye, entonces, ¿pero cómo les va rápidamente? Espérenme tantito, ¿cómo quién va a ganar? Mira, Pumas la tiene muy difícil porque va a ver.
Pumas Cruz Azul, bueno, este fin de semana.
Qué bueno que puedo opinar esto. Tú, mi querido Videgaray, que eres Puma y está acá, a ver qué opinas tú. Uh-huh. Yo creo que estuvo muy mal arreglado. Va contra Cruz Azul. Los dos juegan de local en el estadio de los Pumas, en Ciudad Universitaria. En esta ocasión, como el equipo de Cruz Azul es local, correcto, podría decir, no, se juega en CU y punto. Pero diría, los Pumas dirían, no puede ser posible que se juegue ahí porque no vamos a usar el vestidor del visitante, siendo los es nuestra casa, con toda razón, pero lo arreglaron mal desde el inicio cuando aceptaron que llegara Cruz Azul. Ahora se tiene que jugar en Puebla este partido por esa tontería, que era hubiera sido muy bueno para Pumas, porque recuerde que si Pumas gana Cruz Azul y depende de otros resultados, podría colarse el play-in.
Claro.
Entonces, ¿qué opinan ustedes de que no pueda jugar en su casa y tiene que ir a jugar?
Me parece
a
perfecto.
Siendo local.
Porque esa es casa de los Pumas, ¿no? No de la, el de la, los azules están de arrimados.
Sí, pero es local Cruz Azul, administrativa. Que le paguen el billete a Cruz Azul porque es administrativo, es local, pero que le dejen su vestidor a Pumas, no jodas. ¿No?
¿Tú sabes qué creo, burro? Que tú deberías de negociar todo el asunto de Medio Oriente, de Israel, Gaza. Yo creo que tú deberías de hacerlo.
Ucrania.
Estoy escuchando y me parece que tu mente encuentra las soluciones que se requieren.
Pues mira, yo no sé si te estás burlando de mí. Te
voy diciendo en serio. Me pareció muy buena, muy puntual tu explicación, sí, y me parece que es una buena solución.
Háganme caso, siempre me han tirado a pendejos de Televisa.
Que no, güey,
yo te conozco muy bien.
Ustedes no, yo los amo, ustedes dos. Aparte las fiestas que armábamos, pero eso ya quedó atrás.
Oye,
ha quedado atrás porque has querido, güey, pero...
Tenemos un amigo aquí que quiere organizar una... Ahora ya tenemos a Chisco del otro lado también, ese es otro borracho.
¿Puedo ver qué dice Chisco rápidamente?
Ponlo al aire, a ver qué quiere. Pon atención, burro.
Quiero saber la extensión, hermanos. Muchas cosas que decirles. Tengo que saber... ¿Cuándo vamos a beber, jóvenes?
¿Ven? Así no se puede trabajar, güey.
¡Deje de estar, chingados pinches borrachos!
¿Quién es el Chisco?
Un güey que es muy divertido, que ya conocerás. Es un gran amigo y es muy divertido.
¿Cómo se llama el que habla con ustedes luego, que es gay, que me queda toda madre?
Eduardo Iniesta. Muy Muñoz.
¡Sí, es Muñoz!
Yo soy fan de él, no mames.
Yo también, sí, es grande.
Dice cosas muy, muy bonitas y acepta su tema y lo dice con gusto y presume, y ustedes lo joden muy fuerte, güey.
No es cierto, güey. Nosotros no jodemos a nadie.
Estaba hablando que quería ser presidente de la República, ¿no? Podría ser primer presidente gay en México. Lo cual
estaría muy bien. No.
¿Moisés Muñoz?
No. Eduardo Iniesta.
El cuate es el que va a ser el allá en Nueva York, el... ¿Cómo se Mamdani. Llama?
Mamdani. Mamdani.
Mamdani. No lo quieren, al Ojaldra. ¿Por qué no lo quieren?
No es que no lo quieran. Lo que pasa es que, mira, de entrada es musulmán, luego es súper socialista.
Es extranjero.
Es extranjero, o sea, es un ciudadano naturalizado. Entonces hay una serie de cuestiones que lo hacen,
pero
digamos,
en un mundo
diferente.
Globalizado como el de ahora, ¿qué tiene de malo?
Es que acuérdate que en Estados Unidos ahorita está, es más, les salen ronchas cuando les hablan de globalización, güey. No ves que están ahorita persiguiendo a todos los mexicanos, güey. Ahorita Estados Unidos está muy difícil.
Para terminar con ustedes y de fútbol, espérenme tantito. ¿Qué opinan ustedes? Porque ha sido la gran discusión ahí en radio donde voy ahorita con el señor Faitelson, que quiere que sabe, no tiene ni idea.
Mándale un beso a Faitelson de nuestra parte.
Ahorita le... Sí, dáselo.
Me dijo el zar que los conoce muy bien y que van a pelear.
Ay, dile al zar que también está invitado a la misma borrachera. A ver, ya estamos, Chisco, el burro, el zar, Faitelson, no, no, y tú,
vamos
yo.
A Faitelson, con dos tequilas lo pones hasta Moisés. El huevo. Ahora, les voy a decir una cosa, espérenme. ¿Ustedes están a favor o en contra de que pueda haber 3 o hasta 4 naturalizados en la selección? Yo estoy a favor.
Sí, ¿por qué no? Si los mejores jugadores que se puedan, ¿no? O sea,
como bien dijiste, el mundo está globalizado.
Ay, pero espérame, cuando Alemania fue campeona del mundo tenía 3 polacos, Francia juega puro africano, la mayoría africanos, que son colonias donde nacieron, que son francesas o inglesas. Pero
bienvenidos.
¿No te gustaría ser aunque fueran 10, pero que sean campeones del mundo?
Sin duda.
Mira, si son 11 naturalizados y ganan algo, bienvenidos, güey, porque para bueno, las desgracias.
Ahí está Fidalgo, ahí está Berterame, ahí se habla de otro por ahí. Y bueno, dicen, ese no cuenta porque este hijo del Chajito, él nació en Argentina, aunque vivió desde
el Bebote.
En México. El Bebote, ¿no? Pero entonces, ustedes estarían de acuerdo, ¿estás de acuerdo? ¿Ok?
Sí, estaríamos de acuerdo. Bien. Estamos bien, todo bien.
Sí,
todo
estamos orden, bien. ¿Sabes qué? Lo que sí es que ya se está poniendo roñoso el nuevo y nos está poniendo esa señal que es que ya
de que tenemos que ir a callar, corte.
Ah, bueno, los dejo, señores. Otro día, contesten mis cuando
wey,
de repente.
Siempre te ponemos al aire,
burro.
Pero me pone a toda velocidad. Yo no digo.
Ya no, ya no, ya lo arreglé. Registra ahí el teléfono de la cabina para que nos contestes cuando te marquemos.
Ah, ya, lo voy a registrar en este minuto porque yo tengo desvío de llamadas. Dios que luego chingan.
Exacto.
Sí, pues les mando un beso con mucho cariño a los dos.
Igualmente, burrito.
Gracias.
Dilo con orgullo, burro.
Ya colgó. Ya lo colgó, que le cuelga es nuestro.
Lo que le cuelga al burro.
Ahora me está haciendo una videollamada. No te puedo contestar por videollamada ahorita, burro. Dame chance.
¡Burro! Bueno, ¿saben qué?
El
tenemos...
Top 10 se va a llamar.
Exacto.
Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX.
Mande las suyas, arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Y ahorita venimos, ya. Esto es la corneta. No se muevan.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Afición pecadora, llegó el momento del top 10 aquí en su programa de confianza, La Corneta. Sí. Y esto se llama Frases que puedes decir de tu coche
y de la Ciudad de México, de la CDMX.
Mira, hijo, aquí te hicimos tu mamá y yo.
Qué horror, güey. Frases que puedes decir de tu coche y de la Ciudad de México. Esta es la número 10.
Frase que puedes decir del coche de la CDMX. No, ya no sirve la cabeza. No sé si aguante otros 6 años.
¿La de Juárez? Esa está en el Estado de México, ¿ah? ¿Eh? La cabeza de Juárez. Estado de México. Sí, Estado de México.
Estado de Zaragoza.
Que es una cosa bastante fea la cabeza de Juárez. Esa de
pero inolvidable, ¿no? Está toda sí. extraña. De
yo
colores.
Una vez acabé por accidente en la cabeza de Juárez. Sentado te tuve que hablar, güey, ¿dónde estoy, cabrón? ¿Qué pedo? Estoy pedido. Bueno, sí me no importa. La que sigue es la número
9.
Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. No, pues ya le cambiamos todo desde el 97 y nada más no jala.
Bueno, y esta es la número
8.
Frases que puedes decir de tu coche y de la Ciudad de México.
Pues las luces no alumbran, no es seguro, de milagro avanza, sale carísimo y aún así me encanta.
Pues es que sí, güey, la Ciudad de México es una gran ciudad, llena de problemas, es un desmadre, o sea, moverte de un lado al otro es un pero a mí me gusta mucho, cuando estoy ahí la gozo, de verdad, la paso bien. Bueno, ni modo,
yo amo
saludos.
Mi ciudad es Chinampa, es en un lago escondido.
Es una gran ciudad.
Es el sonte que busca en dónde hacer nido.
Es un desmadre, eso es lo que es.
Sí, por eso me gusta también.
Un desmadre inmobiliario, de tráfico, todo, todo.
Pero aquí hay diversión las 24 horas del día, eso los 365 cierto. Días del año, siempre hay algo que hacer en la ciudad.
Eso es cierto, siempre hay algún desmadre en el cual no deberías de estarte metiendo y ahí vas. Pero bueno,
vamos
la
a
que
la,
sigue la número
7.
Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. Pues le meten y le meten mano y nomás no queda.
¿Qué te parece esta? La número
6.
Frases que puedes decir de tu coche de la Ciudad de México. Siempre le roban algo, pero no importa.
Y a cada rato le tiembla algo.
Pues es que es cierto, güey. Es cierto, a cada rato le tiembla algo a la Ciudad de México. Ni modo. Ya sabes, ¿no? Viviendo en la Ciudad de México estás expuesto. En cualquier momento puede suceder. Pero bueno. Vamos entonces a la número
5.
La 1 no tiene abuela. Pero bueno, ahorita vamos por partes. Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. Por más que intentan meterle la cuarta, no jala.
Pues no, es que no. No, no. De plano no jala.
La bueno. Cuarta velocidad.
Sí, claro, por supuesto. Van a tener que corregir la plana.
Oye, Clarita Brugada lo está haciendo bien, ¿no?
Sí, no, yo digo a nivel nacional en general. Saludos a toda la gente que anda por ahí en las marchas. Hay que seguir con el reclamo. La que sigue es la número
4.
Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. Órale, huele peor de lo que esperaba. Pero no toda la ciudad huele mal.
En general, te digo que hay un olor a Ciudad de México que yo cuando llego sí percibo. Digo, ah, ya, estoy en casa, güey. Digo, el aeropuerto a donde llego siempre huele a madres. Ya lo están arreglando, lo están arreglando todo.
Ya no puedes volar a AIFA. Se cancelaron los vuelos de Chicago a AIFA.
Pues es que...
Todos los de Estados Unidos a AIFA se cancelaron.
Como se diseñó el planecito y tuvieron que forzar a las aerolíneas y el viejo pedorro quiso armar su desmadre. Ya saben, ahí está el resultado de las estupideces del señor López Obrador. Pero bueno, la que sigue es la número...
3.
Frases que puedes decir de tu coche y de la CDMX. No, pues está así de jodido porque la ha manejado puro imbécil.
Ay, pues es un poquito.
Pero no.
Es un milagro. La Ciudad de México funciona a pesar de nuestros gobiernos. A pesar de ellos.
Hemos tenido buenos gobiernos en la CDMX. A mí me gusta que es una capital de libertades. Aquí, en la Ciudad de México, se estrenaron varios derechos.
Sí, está bien.
De la comunidad gay, de la diversidad.
Y ahorita lo que necesitamos es un poquito de mantenimiento. Necesitamos, no sé, que el metro funcione, que sea seguro. Necesitamos muchas otras cosas. La Ciudad de México.
Inversión.
Hay que cuidarla.
Y no está fácil, ¿eh?
Y además, los ciudadanos de la Ciudad de México tenemos que hacer porque las autoridades la cuiden y la respeten. Así que pónganse a trabajar, pinches huevones del gobierno. Ok, la que sigue es la número
2.
Frases que puedes decir de tu coche y de la Ciudad de México. Aquí se guarda nuestro secreto, ¿verdad, Estaquita?
Lo que sucede en la Ciudad de México se queda en la Ciudad de México. Bueno.
No siempre. Y no finalmente, siempre. La número...
1.
Frases que puedes decir de tu coche y de la Ciudad de México. Híjole. Pues mira, cuando circulas por Tlalpan, a cada rato te tocan el pito, aunque no quieras. Ya me tocó el de atrás.
Ay, qué bonito.
Estira el de adelante.
Todavía tenemos bastante tiempo. ¿Qué vas a hacer ahorita? No es cierto, no, ya nos vamos, gracias.
El nuevo ya quiere que nos callemos y lo vamos a hacer en este segundo. Pero gracias a todos, los esperamos en la noche, ¿en qué importa? Ahí está.
Sí, muchísimas gracias. Ahí nos vemos a las 11:05 en Imagen Televisión, Canal 3.1. El podcast está el nuevo episodio acerca del ciclo de las mujeres, de la menarca a la menstruación, una vida sin reglas, a la menopausia, una vida sin reglas en la menopausia.
Bueno, no se lo pierdan y nosotros nos vamos a comer, coman a gusto, tengan bonito fin de semana.
¿Tú te sientes menopáusico ya?
Yo creo que sí, ya estoy en la meno, me está dando calor.
¿Sientes bochornos?
Sí, siento
me siento apochornado, pero por el pésimo trabajo que hacemos en este.
Y se me está secando la... Bueno, luego les cuento.
Bueno, ya...
Meno, ella estuvo bueno.
¿Qué dijiste nuevo?
Meno, ¿eh?
Bye.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.